Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos se recordarán, este programa tomó un rumbo muy distinto a los que había tomado en fechas recientes, ¿verdad? Y lo tomó para convertirse en una estación de trenes, una estación donde solo pudimos abordar uno de esos vehículos, un solo tren. En este caso, un tren subterráneo español en el que viajaba Joan Manuel Serrat. Por eso, acabamos de iniciar el programa de hoy escuchando a un grupo cubano interpretando una conga titulada, un fragmento de una conga titulada Cuando llega el tren. Joan Manuel Serrat anotó todo lo que vio en ese tren, compuso una canción hermosísima a partir de esas anotaciones, y ya vieron ustedes ayer cómo, en cierta forma, a través de esa canción de Serrat, uno empezó a familiarizarse con todo, con todos los compañeros suyos de viaje, ayudándonos a ver lo que de otra forma no hubiéramos visto, a fijarnos en el carnicero que viajaba en ese metro, en el cura, el carterista, la comadrona, el pedicuro, la prostituta, el enterrador y, por supuesto, a fijarse, se fijaba Serrat y nosotros con él, en una bella joven que no parecía darse cuenta con cuánta ilusión e insistencia Serrat la miraba y anhelaba que ella se volviera hacia él. ¿Recuerdan? Eso es esa canción. Una intención de demostrar cómo en un metro, cómo en un tren subterráneo puede caber la humanidad. Y dentro de esa humanidad, una joven que puede llamarle la atención a uno, y que simple y llanamente no nos ve o se hace la que no nos ve. Pero no alcanzamos a hablarles ayer de otros trenes, trenes cubanos y extranjeros que también debieron detenerse en esta estación que es Entre Nosotros. La canción de Serrat monopolizó nuestra atención y mientras más leíamos y comentábamos la letra, más cosas se nos ocurrían a partir de ella. La canción titulada La Bella y la Bestia, como dijimos ayer, demuestra eso. Demuestra que abordar un medio de transporte público como un tren abarrotado de gente es incorporarse a una versión en miniatura y en movimiento del mundo. Es codearse con los elementos más diversos de una sociedad. Y es también una forma de exponernos, amigos, de exponernos al encuentro inesperado con alguien capaz de poner en peligro nuestra estabilidad sentimental, capaz de enamorarnos y dar un vuelco a nuestras vidas, como bien pudo haberlo hecho esa muchacha que no se fijó en Serrat, pero podía haberse fijado en él, en ese tren subterráneo español.
Acaricia mi ensueño, el suave punto de tu suspiro. Ojos negros me quieren mirar, y si es vivo el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quiere rosa que engalana se vestirá de fiel.
Excelente cantante argentina, ya fallecida desafortunadamente, interpretando El día que me quieras, la bella canción de Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Hoy, amigos, vamos a asomarnos a los trenes que no alcanzamos a asomarnos ayer. Y ya verán ustedes de cuántas cosas podemos hablar y enterarnos a partir de esos trenes. Yo debo confesarles que la canción de Serrat me recordó muchas cosas. Y entre esas cosas me recordó un poema titulado Trenes en la noche. Un poema de Álvaro Valverde, un destacado poeta español a quien tuve el gusto de conocer hace ya muchos años y con quien tengo el gusto de intercambiar a veces correos electrónicos. ¿Y qué pasa con estos trenes de Álvaro Valverde? Bueno, pasa algo distinto a lo que sucede en el metro de Serrat. Porque Álvaro está en un tren y la mujer a la que se refiere está en otro tren. Pero esos trenes se cruzan. Y por un instante, solo por un instante, también se cruzan las miradas de ambos viajeros. Algo que no pasó en el metro de Serrat. La mujer a quien Serrat miraba con ilusión jamás se volvió hacia él. En este caso, las cosas son distintas. Ambas miradas, las de Álvaro Valverde y las de esta otra mujer, se cruzan. Escuchen lo que dice este texto de Álvaro Valverde. Imagina dos trenes rodando en la alta noche, que se cruzan de golpe, camino, cada cual de su destino. En cualquier parte, en medio de un empalme en algún sitio, por vías oxidadas, los vagones de pronto se detienen. Miras por el cristal y allí, en lo negro, se ilumina una cara, justo enfrente. De momento has pensado que es la tuya, reflejando tu insomnio y tu cansancio. Es una sensación, dura un instante. Te fijas con cuidado en la ventana y el rostro que se enciende al otro lado es, sin duda, de otro. De una oscura mujer, para más señas, es hermosa, te dices, mientras miras sus ojos en los tuyos duplicados. La escena es momentánea. Tras un ruido metálico y muy seco, el movimiento empieza a separarnos para siempre. Ninguno de los dos hacéis ya nada que impida lo que es inevitable, con el ruido del tren y el traqueteo, supones que pensabais en lo mismo, que fue un vano espejismo, que fue un sueño. Bueno, esto, señoras y señores, dicho así, puede turbar al lector que no tiene, como tengo yo, el poema delante, ¿no? Pero la historia es muy sencilla. Como les dije antes, imagina o imaginen ustedes que dos trenes que ruedan en la alta noche se cruzan de repente, cada cual rumbo a su destino. Se cruzan. Uno va en una dirección y el otro en otra. En cualquier sitio, en el trayecto, ambos coinciden, se detienen. Y este hombre que va en este tren mira por el cristal y de repente ve una cara que no distingue muy bien en la oscuridad. Piensa que es la cara de él mismo reflejada en el espejo de la ventanilla, pero no. Se fija con cuidado y es otro rostro, el rostro de una mujer que lo mira desde el otro tren por la ventanilla, tal y como él la está mirando a ella. Es hermosa, se dice este hombre. Mientras miras sus ojos en los tuyos duplicados. ¡Qué bello eso! ¡Qué bello eso! Mientras miras sus ojos en los tuyos duplicados. Dice Álvaro Valverde, el poeta, que la escena es una cuestión momentánea, que tras un ruido metálico y muy seco, el movimiento empieza a separarlos para siempre. Claro, coincidieron allí un instante, se miraron de una ventanilla de un tren a la ventanilla de otro. Álvaro intuyó que era una mujer hermosa, pero de repente las dos máquinas, los dos trenes, comienzan a hacer ruido porque van a continuar su camino en direcciones opuestas. Ninguno de los dos, dice Álvaro, hacéis ya nada que impida lo que es inevitable. Bueno, no tiene sentido que alguno de ellos mande a detenerse al tren porque quiere verle el rostro mejor a la mujer que ha entrevisto a través de la oscuridad en el otro tren. Es inevitable que los dos se separen. Con el ruido del tren y el traqueteo, supones que pensabais en lo mismo. Qué bonito eso. ¿Cuántas veces un hombre, bueno, y supongo que quien dice un hombre dice una mujer, no ha mirado a una mujer por un instante en un restaurante, en un teatro, en la calle, en la playa, y de repente, al cruzarse ambas miradas, uno ha tenido la impresión de que debían conocerse, de que algo les sugiere que podría haber algo entre ellos dos? Pero, ¿supones que pensabais lo mismo o en lo mismo, dice Álvaro Valverde, que fue un vano espejismo, que fue un sueño? Quizás Álvaro, en su tren, lo que tuvo a través de esas dos ventanillas en la oscuridad, lo que vio fue un espejismo, algo que no era real. Quizás esa mujer no era hermosa. ¿Y qué pasa? Que quizás también ella, que lo estaba mirando a él, pensó exactamente lo mismo. Que ese hombre, que la miraba desde el otro tren, era un espejismo. De manera que todo eso que duró un instante, no fue más que un sueño.
Que nacieron de este amor, si todo el tiempo que pasó se fue llevando cada error, se quedarán en las canciones, se quedarán en la estación, porque al final
Amigos, es Marta Gómez interpretando una canción titulada En medio de los trenes. Una canción que parece compuesta para ilustrar musicalmente la historia de Álvaro Valverde.
De tu voz se irán quedando en las canciones, se irán volando a la estación. Porque al final el tiempo no para, igual que en la distancia no para el tren. Y en el medio de la nada, solo el hierro no se para. Y en el medio de los trenes duerme la distancia, la inocencia entre los dos.
Efectivamente, amigos, Marta Gómez interpretando una canción titulada En medio de los trenes. Hay trenes que tan pronto han merecido la atención de la poesía y la novela como de la canción y del cine. Fíjense ustedes cuántas canciones hemos escuchado entre ayer y hoy que hablan de trenes. Trenes que han jugado un rol importante en las vidas de algunos seres humanos reales y en las vidas de algunos seres humanos irreales, en las vidas de algunos personajes de ficción. Recuerden ustedes, por ejemplo, a Ana Karenina, la gran heroína de Tolstoy. ¿Qué pasa con Ana Karenina? Se suicida arrojándose delante de un tren. Recuerden ustedes Asesinato en el Expreso de Oriente, la famosa novela de Agatha Christie. Y entre los cuentos más célebres de Juan José Arreola, el excelente escritor mexicano, está uno titulado El Guardagujas. El Guardagujas es, como muchos de ustedes saben, el empleado de los ferrocarriles que se encarga del manejo de las agujas para cambiar las vías del tren, para ocuparse de los cambios de vía del tren. Es más, hay una frase tan disparatada como hermosa de Juan José Arreola. Una frase difícil de olvidar. Escúchenla. Al subir a un tren, nadie espera ser conducido al sitio que desea. ¿Qué les parece a ustedes esa frase? Al subir a un tren, nadie espera ser conducido al sitio que desea. ¿Y dónde espera ser conducido uno, señoras y señores? Quizás la ilusión es tan grande que uno lo que ansía es que ese tren, esa máquina, en cierta forma misteriosa, lo lleve a uno a un lugar mejor que aquel en el cual uno vive, lo lleve a un destino luminoso. Sí, es una frase deliciosa. Al subir a un tren, nadie espera ser conducido al que desea. Aquí tienen un tren que recorrió la televisión cubana de los años 50.
En tren de lujo yo viajaba, a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que el express.
Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor, con su dulce vaivén, produce más calor que el chacachá del tren.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba, a mi lado y elegante una mujer. Al momento un gran amor le declaraba, y después de mucho hablar le fue y me dijo:
What do you say?
I love you, my darling.
Al compás del chacachá del tren,
Qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren.
Amigos, son Olga Chorenz y Tony Álvarez interpretando en la televisión cubana de los años 50 el chacachá del tren. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Y al creer que mis esposas me arrullaban, con terror me despertaba un pollero en el andén.
¡Vendo pollo barato!
¡Ay, huevo fresco! ¡Mira!
Al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren.
Un señor con 10 muchachos a la saga irrumpió como una tromba en el vagón, y una anciana que tranquila dormitaba despertó sobresaltada y gritó: ¡Revolución!
¡Oye, que te coges muerto!
¡Fúrate, muchacho!
¡Ay, me voy a soltar!
Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren.
Vendo huevos,
pan caliente,
café fresco,
leche fría,
tamalitos,
compre usted.
Son las voces que me arrullan dulcemente mientras va rápidamente dando tumbos el express.
¡Tamalito caliente!
¡Ay, a la buena rapadura!
¡Aca de rana!
Al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Ay, qué lindo y qué rápido se viaja con confort inolvidable en el express. Cuando al fin creí encontrarme en Santa Clara, una voz me despertaba anunciando: ¡Camagüey! Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Thank you. también Andro y también Renier son los que vienen pitando, son las voces de este tren. Pero óyela.
Efectivamente, amigos, son los muñequitos de Matanzas interpretando el tren de los muñequitos. Ya ven ustedes cómo los trenes están colados donde quiera. Iniciamos el programa escuchando una conga titulada Cuando llega el tren y ahora retomamos el programa escuchando este guaguancó titulado El tren de los muñequitos. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy hemos continuado hablándoles de trenes, de trenes. Yo quisiera, antes de continuar, valga la redundancia, darle las gracias a Maite Rodríguez por estar aquí, nuestra productora, tan amable siempre, y por supuesto también está aquí con nosotros Raúl Tápanes Estrella, un gran amigo que es operador, ingeniero de sonido de esta emisora. Recuerden, amigos, nuestro correo electrónico para que continúen escribiéndonos. Ahí tengo un par de anécdotas que voy a contar, no hoy, sino la semana que viene, sobre ustedes y los trenes. Nuestro correo electrónico es muy sencillo, como saben, entrenosotrosmartí@gmail.com. Eso es. entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, todo este trajín con algunos trenes me ha recordado muchos otros, entre ellos quizás el tren más famoso de la poesía cubana. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes saben qué tren es ese? Bueno, me refiero al Tren de Caña de Agustín Acosta, el destacado poeta matancero, autor de un libro tan cubano como significativo en el ámbito de la poesía cubana del siglo XX. Y ese libro es La Zafra. Agustín Acosta nació en Matanzas en 1886 y muy joven aún trabajó en Jovellanos como jefe de la estación de la Compañía de Ferrocarriles. Miren ustedes qué pasado tan curioso el de este hombre que iba a gozar de tanto prestigio en Cuba. Este poema suyo, titulado así, El Tren de Caña, pertenece a un libro de Agustín titulado Los Caminos de Hierro. Y como la canción de Serrat, Agustín nos hace viajar en este tren de caña. O nos acerca, por lo menos, a él. Escuchen algunos fragmentos de este poema suyo, titulado así, El tren de caña. En las madrugadas de nieblas y fríos, el ingenio expide los carros vacíos, y el tren, a manera de hambriento gusano, llega a la morera del chucho lejano, donde en vez de seda preciosa y extraña, lo espera el maduro dulzor de la caña. ¡Qué bonito! El reloj del chucho señala la hora, y ya está despierta la locomotora. La grúa detiene su lento traslado, y un mazo de caña se queda colgado. El sol, como enorme lenteja rojiza, naufraga en un piélago de cobre y ceniza, y el tren, tras el grato solaz del receso, torna al obligado rodar del regreso. Aunque no presumes de tren elegante, eres entre todos el más importante, porque sin temores a ti se confía la dulce riqueza del suelo. Si un día la suerte mostrara sus muecas extrañas, nos endulzarían las vidas tus cañas. Pasas por los pueblos ya pobres, ya ricos, y eres el refrigerio de grandes y chicos, y tú, con tu alma cautiva entre rejas, generosamente los dejas. ¡Qué bonito eso! Cumplido el horario del largo camino, llegas al ansiado lugar de destino. Allí, bruscamente, te zafan, te pesan. Manos conocidas tus carros apresan y dan tu jugosa fortuna cañera al interminable rodar de la estera. Una vez exhausto, ligero y vacío, duermes en tu noche de niebla y de frío, hasta que de nuevo, errátil gusano, tornas a la meta del chucho lejano. Cuando al tiempo muerto le llega su hora, luce ojosas cañas tu locomotora, y ostentando airoso tu alegre ropaje, realizas el sueño del último viaje. ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¡Qué requete bonito!
Con agua herida mía, junto a un cañaveral, con agua herida mía, sollozando me decía, no me canso de llorar, qué lindos son los palmares. Qué bonitos sus paisajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos. Allí todo era reposo y se alivian los pesares. Quiere y yo quiero mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar.
Amigos, es el grupo Sierra Maestra interpretando Junto a un cañaveral de Rosendo Ruiz, padre.
Para la deliciosa orilla, que el cauto baña en su giro, por la deliciosa orilla que el cauto baña en su giro y va montado un guajiro sol, presuye guarrosilla.
Efectivamente, junto a un cañaveral. Señoras y señores, mientras escuchaba esta canción con ustedes, volvía sobre algunos versos del poema de Agustín Acosta que acabo de leerles, el poema El tren de caña. Y debo decirles lo siguiente. La primera parte del poema me parece hermosa, descriptiva, pero la segunda parte es la que prefiero. ¿Por qué? Porque de repente Agustín Acosta se dirige a ese tren cañero, a ese viejo tren cubano. Y le dice cosas tan hermosas como estas. Aunque no presumes de tren elegante, eres entre todos el más importante. Porque sin temores a ti se confía la dulce riqueza del suelo. Si un día la suerte mostrara sus muecas hurañas, nos endulzarían la vida tus cañas. ¡Qué hermoso! Si un día el destino no nos trata bien a los cubanos, nos muestra sus muecas extrañas, hurañas, las cañas que transporta ese tren nos endulzarían las vidas. ¿Por qué? Porque este es un tren, y se lo dice él al tren, pasas por los pueblos ya pobres, ya ricos, y eres el refrigerio de grandes y chicos, y tú, con tu alma cautiva entre rejas, generosamente los dejas. ¿Qué cosa? Que el alma del tren vaya cautiva entre las rejas de los carros. Cumplido el horario del largo camino, llegas al ansiado lugar de destino. Allí bruscamente te zafan, te pesan, manos conocidas, tus carros apresan y dan tu jugosa fortuna cañera al interminable rodar de la estera. A uno le parece ver todo eso. Ver la estera rodando, con las cañas encima. Una vez exhausto, ligero, vacío, duermes en tu noche de niebla y de frío. Es un hombre dirigiéndose a un tren cañero, señoras y señores. Exhausto, un tren, ligero, vacío, duermes en tu noche de niebla y de frío, hasta que de nuevo, errátil gusano, tornas a la meta del chucho lejano. Cuando al tiempo muerto le llega su hora, esto es hermosísimo, cuando al tiempo muerto le llega su hora, luce ojosas cañas tu locomotora. ¡Qué hermoso! Luce ojosas cañas tu locomotora. Y ostentando airoso tu alegre ropaje, ahí hay un tren vestido de hojas, realizas el sueño del último viaje. ¡Qué poema tan hermoso! Ahí tienen ustedes un poema cubanísimo, de un poeta cubanísimo que abandonó Cuba anciano, ya para morir, y murió tristemente en el exilio.
Lluvia de mayo, un poema, un te quiero y un aroma, una lágrima dulce, una flor suspendida en el aire, una calle vacía y un adiós infinito y una frase de hielo, un silencio de escarcha entre los dos y un horizonte azul y un tren. Ese tren de la vida se llevó tantas cosas, se llevó una mañana, el sabor de tu boca y me dejó sin ti.
Es Isabel Pantoja, señoras y señores, interpretándonos ese tren de la vida.
Van cayendo las hojas en el calendario, amor mío. Se ha borrado el silencio, la historia del tiempo que se ha ido. Pero tú no te marchas, te quedaste conmigo. Me acaricias el alma, me gritas, me hablas, estás aquí. Y me quedé
poeta cubano, amigos, cuya poesía también tiene trenes. Y ese poeta fue José Ángel Buesa. José Ángel Buesa. Y entre los poemas más célebres de Buesa, donde aparece un tren, está el poema titulado Canción del Viaje. Quizás, no sé, algunos de ustedes lo recuerden y hasta se lo sepan de memoria. Escuchen lo que dice Buesa. Recuerdo un pueblo triste y una noche de frío, y las iluminadas ventanillas de un tren. Y aquel tren que partía se llevaba algo mío, ya no recuerdo cuándo, ya no recuerdo quién. Pero sí que fue un viaje para toda la vida, y que el último gesto fue un gesto de desdén, porque dejó olvidado su amor sin despedida, igual que una maleta tirada en el andén. Y así, mi amor inútil, con su inútil reproche, se acurrucó en su olvido, que fue inútil también. Como esos pueblos tristes donde llueve de noche, como esos pueblos tristes donde no para el tren. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Además, la poesía de Buesa está tan llena de música. Esos versos están tan bien escritos que no solo da gusto escucharlos, sino leerlos. Recuerdo un pueblo triste y una noche de frío, y las iluminadas ventanillas de un tren. ¿Le parece a uno estar viendo lo que el poeta describe? Y aquel tren que partía se llevaba algo mío. Ya no recuerdo cuándo, ya no recuerdo quién. El poeta no sabe de quién se trataba, pero sabía que un tren en algún momento de su vida se llevó algo suyo, algo que él amaba. Pero sí que fue un viaje para toda la vida, y que el último gesto fue un gesto de desdén, porque dejó olvidado su amor sin despedida, igual que una maleta tirada en el andén. ¡Qué tremendo eso! Y así, mi amor inútil, con su inútil reproche, se acurrucó en su olvido, que fue inútil también. Como esos pueblos tristes donde llueve de noche, como esos pueblos tristes donde no para el tren.
Viajo por las nubes, voy llevando mi canción, vuelo por los cielos con las alas de mi corazón. Llamando el sol, vuelan los que puedan volar con la imaginación. Voy llegando al sol. Ven, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy
por el tren de
Efectivamente, amigos, Lila Downs, Niña Pastori y Soledad interpretando una canción titulada Tren del Cielo. No sé cuántos trenes se me van a quedar sin poder montar con ustedes. Debo recordar que entre los escritores cubanos más célebres de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, estuvo Severo Sarduy. Sarduy, que nació en Camagüey en 1937 y falleció en París en 1993, tuvo un padre ferroviario. ¿Qué les parece? Y por supuesto, Otro que tuvo un padre relacionado con los trenes fue el gran poeta chileno Pablo Neruda. Y hay un tren trágico, trágico, que fue el que mató al padre de Octavio Paz, el gran escritor, poeta, pensador mexicano. El padre de Paz, alcohólico, murió borracho debajo de las ruedas de un tren. Y su hijo recoge esa tragedia en unos versos estremecedores. Estos versos, debo decirlo, forman parte de un extenso poema suyo titulado Pasado en Claro, pero no pierden intensidad si se leen o se dicen solos. Escuchen ustedes lo que dijo Octavio Paz sobre aquel padre suyo que murió borracho debajo de las ruedas de un tren. Del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo encuentro ahora, en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. Mientras la casa se desmoronaba, yo crecía. Fui, soy hierba, maleza, entre escombros anónimos. Qué tristes versos esos, señoras y señores. Eso de que tuvieron que recoger sus pedazos una tarde entre las moscas y el polvo. Y qué triste esto que dice también. Lo encuentro, habla de su padre, lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Y así, amigos, con La Unión, interpretando una canción titulada Tren de Largo Recorrido, vamos a poner fin al programa de hoy. Los trenes suelen inspirar frases curiosas. Todos sabemos, todos, que el primero de enero de 1959 fue un día resplandeciente, luminoso, para la mayoría del pueblo cubano. Bueno, hay una frase de Robert Lowell, el gran poeta norteamericano, que solo dice lo siguiente: la luz al final del túnel no es más que la luz de un tren que se acerca. Piensen en ella. Las luces también engañan. Hasta pronto.